Bueno, buenos días de nuevo. Voy a iniciar las jornadas, la intervención, las intervenciones ya específicas de las jornadas, haciendo referencia, por mi parte, a una visión general de la jurisdicción voluntaria, ¿no? He hablado con los ponentes y quizá, en vez de hablar 45 minutos, sea mejor que reduzcamos nuestras intervenciones en torno a 30 minutos, al objeto de que después pueda haber un debate amplio, ¿no? Preguntas que resulta probablemente más interesante o igual de interesante que las intervenciones específicas, dado que estas intervenciones se publicarán. En cambio, pues todas las preguntas que surjan aquí pues muchas veces aclaran muchas posiciones y suponen siempre una reflexión sobre un tema, digamos, que ya ha trascendido la opinión pública y respecto del cual mucha gente ya tiene opinión. Bien, dos minutos únicamente para reiterar un poco históricamente lo que se ha dicho ya aquí, ¿no? La jurisdicción voluntaria, la expresión jurisdicción voluntaria, porque la realidad es mucho más antigua, la realidad de la jurisdicción voluntaria, digamos, se origina con la propia existencia de una comunidad política y más de una comunidad política como la romana, estrechamente ligada a la idea del derecho. La expresión jurisdicción voluntaria surge en el siglo III, cuando se atribuye a un magistrado, digamos, entonces eran los gobernadores provinciales, los procónsules, cuando se les atribuye competencia para conocer determinadas actuaciones, en las cuales no existe un proceso, es decir, no hay una lesión de derecho subjetivo o interés legítimo, no hay una controversia relevante que se presente ante un magistrado, diríamos hoy, con potestad jurisdiccional, y que éste lo resuelva después de tramitarse el correspondiente procedimiento mediante una resolución que sería una sentencia. Sentencia, el término sentencia, significa simplemente opinión. Opinión, el término sentencia latino es opinión. De modo que la jurisdicción voluntaria sería, la expresión jurisdicción voluntaria haría referencia a aquellos supuestos en los que magistrados con potestad jurisdiccional, es decir, con potestad para conocer un proceso, tienen además de esta potestad jurisdiccional, tienen además de esta competencia atribuida por la ley, competencia para conocer otras actuaciones en las que no hay un proceso, pero sí se entiende por parte del ordenamiento jurídico de la época que es conveniente, que es procedente que intervenga el magistrado. Por ejemplo, el magistrado interviene para nombrar un tutor. El magistrado interviene para autorizar una adopción. El magistrado interviene para autorizar una concesión de libertad. El magistrado interviene para autorizar una transacción de alimentos. ¿Y por qué interviene el magistrado? Porque se entiende, todavía más en la época romana, se entiende que era procedente que en estos supuestos interviniese una autoridad pública y que esta autoridad pública fuera un magistrado con potestad jurisdiccional. Por tanto, ya desde sus orígenes, se distinguió entre supuestos en los que hay un proceso, repito, porque hay una lesión, porque hay un no reconocimiento de un derecho, porque hay una controversia relevante, y supuestos en los que no hay un proceso, pero sí hay una intervención del magistrado. Esto, en dos palabras, es la jurisdicción voluntaria. Esto es, la esencia de la idea de la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria, y conviene ya decirlo desde ahora, en sus orígenes es pacífica, es negocial, es voluntaria. Voluntaria, y lo denomina así el jurista, porque las partes acuden voluntariamente ante el magistrado. Acuden habiéndose puesto previamente de acuerdo. Dependiendo de la época, en el siglo III, en las instituciones de Marciano, ya no hay una ficción procesal. Pero en los siglos anteriores, ese acuerdo ante el magistrado se manifestaba en un momento determinado del procedimiento. Es decir, las partes se ponían de acuerdo sobre transmitir la posición de heredero, sobre constituir un usufructo, sobre constituir una servidumbre, sobre transmitir un derecho de alimento. Se ponían de acuerdo y fingían un proceso. Era una ficción procesal, pero era un proceso que se iniciaba con todos los requisitos propios de un procedimiento judicial. Se iniciaba el proceso y de manera inmediata ante la afirmación que hacía una de las partes diciendo «soy titular de este derecho y usufructo», la otra parte guardaba silencio, se allanaba. Reconocía, digamos, la afirmación de la primera. Y el magistrado decía «bueno, entonces si no hay conflicto, o si el conflicto se soluciona porque ante la afirmación de una parte la otra se allana, bueno, voy a dictar una resolución confirmando la afirmación de esta persona de que efectivamente es heredero». Bueno, y así se realizaba la jurisdicción voluntaria. Llega un momento en que esta ficción procesal desaparece, vuelve después en la Edad Media, pero llega un momento en que desaparece la ficción procesal y lo que hay es un acuerdo entre las partes. Las partes se ponen de acuerdo sobre determinadas actuaciones y, poniéndose de acuerdo, acudan ante el magistrado. ¿Para qué? Para que el magistrado le dé el ropaje formal de la resolución jurisdiccional. Se ponen de acuerdo y sobre una adopción, sobre un tutor, sobre etcétera. Y acuden ante el magistrado. ¿Y qué hace el magistrado? El magistrado lo que hace es un control de legalidad de la actuación del supuesto que le presentan las partes. Controla la legalidad. ¿Esto es legal o no es legal? ¿Es posible o no es posible? ¿Contraviene alguna norma jurídica? ¿Contraviene la moral? Hace un control de legalidad. Y controlada la legalidad, procede a constituir, habilitar, aprobar, complementar, etc. Y eso es la jurisdicción voluntaria. Y eso es la jurisdicción voluntaria. En la Edad Media, por avanzar un poquito, en la Edad Media la jurisdicción voluntaria, que sigue siendo negocial, pacífica, no contradictoria, es atribuida a los notarios. Notarios es el profesional del derecho por excelencia. En la Edad Media el notario ya es un funcionario público, no lo llega a ser del todo en derecho romano, aunque tiene una posición muy por encima del resto de los juristas. En el derecho romano, al final del derecho romano, en la compilación de Justiniano, se dice que los notarios son los profesionales más prestigiosos del derecho, pero no llegan a ser funcionarios públicos. Sí lo son en la Edad Media y se atribuye a los notarios, que por cierto están ya adscritos en la Edad Media a los órganos judiciales, muchos de ellos, se les atribuye la competencia en materia de jurisdicción voluntaria. Si nos situamos después en el 19, y con ello termino la historia, en el 19 es muy importante, el 19 español, porque en el 19 se aprueban leyes procesales y no procesales que afectan de manera decisiva a los profesionales que hoy tienen la competencia en materia de jurisdicción voluntaria. Así, por ejemplo, se aprueban dos leyes procesales, una del año 1855 y otra del año 1881. El Código Procesal del año 1855, español, tiene únicamente dos libros, para que vean ustedes la importancia de la jurisdicción voluntaria. Dos libros, uno de jurisdicción contenciosa, otro de jurisdicción voluntaria. El Código Procesal, que en parte está vigente, del año 1881, tiene tres libros. Uno, de disposiciones comunes a la jurisdicción contenciosa y voluntaria, el segundo, relativo a la jurisdicción contenciosa, y el tercero, relativo a la jurisdicción voluntaria. Un libro entero, que sigue vigente, porque no se ha aprobado todavía la ley de jurisdicción voluntaria, un libro entero, 330 artículos dedicados a la jurisdicción voluntaria. El artículo primero de este libro tercero, que sigue vigente, es el artículo 1811 y recoge un concepto de jurisdicción voluntaria que sigue siendo romano y que ya entonces no estaba en, ya entonces no reflejaba exactamente la realidad, pero mucho menos la refleja ahora, en el año 2012. Dice en el 1881, que es uno de los pocos artículos que contiene una definición legal de una institución, porque también en el derecho español, recordando aquella famosa aforismo romano de que toda definición es peligrosa porque limita un poco, dice el 1881, son actos de jurisdicción voluntaria aquellos en los que se solicita, las partes le piden algo al magistrado, o es necesaria, el ordenamiento jurídico prevé que el magistrado debe intervenir de manera obligatoria, se solicita o es necesaria la intervención del juez sin estar promovida contienda alguna entre partes conocidas y determinadas. Veremos después que hoy sí que hay contienda, en muchos supuestos de jurisdicción voluntaria, pero se refleja en el año 1881 una jurisdicción voluntaria que sigue siendo negocial, que sigue siendo pactada, que sigue siendo voluntaria en sentido estricto, que no hay contención, que no hay controversia. Y este es el primer artículo. Después, muchos más artículos. Del 1811 al 1824 se contiene un procedimiento general de jurisdicción voluntaria que ha quedado muy desfasado. Fíjense, por ejemplo, El artículo 1812 dice: en jurisdicción voluntaria son hábiles todos los días y horas sin excepción. Todos los días y horas sin excepción. Fíjense ustedes, en jurisdicción voluntaria, que evidentemente hay supuestos de gran relevancia, pero que hay otros que no tienen ninguna relevancia, porque un deslinde consensual entre colindantes de fincas es jurisdicción voluntaria. Pero ¿cómo va a ser hábiles todos los días y horas sin excepción y no serlo en la jurisdicción civil? No puede ser. ¿Por qué dice eso el artículo 1812? Porque sigue reflejando la jurisdicción voluntaria romana, donde efectivamente sí que eran hábiles todos los días y horas sin excepción. ¿Por qué lo eran? Pues porque al no haber un proceso, el derecho romano no exigía especiales formalidades. Y así nos dice en textos. Yo estudié y publiqué una monografía sobre jurisdicción voluntaria en derecho romano en el año 86. Así nos dice: el magistrado puede adoptar o puede autorizar una adopción o puede nombrar un tutor, dice, en su casa de campo, en las termas, en el teatro, en la calle, en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque hacía un mínimo control de legalidad. Como no había conflicto, autorizaba o habilitaba, aprobaba, complementaba, etcétera, constituía. Y evidentemente las partes sabían que si había algún problema podían iniciar un contencioso. Pero claro, que eso se haga en el derecho romano tiene sentido por aquella época, pero que hoy se siga diciendo que son hábiles todos los días y horas sin excepción, imagínense ustedes, todos los días y horas sin excepción, cosa que hoy es un tema, la habilidad se está planteando en el ámbito jurídico, pues ya en jurisdicción voluntaria lo es. Es decir, hay que actualizar la jurisdicción voluntaria, hay que racionalizar la jurisdicción voluntaria, hay que poner la jurisdicción voluntaria en el siglo XXI. Pero bueno, sigamos. Se aprueban también en el siglo XIX tres leyes muy importantes porque afectan a profesionales del derecho reconocidos y prestigiosos, yo diría todavía más hoy, en su momento, que van a tener, a mi juicio, un importante papel en la jurisdicción voluntaria del futuro, que es la ley hipotecaria del año 1861, que configura el actual registro de la propiedad y el cuerpo de registradores de la propiedad, la ley del notariado de 1862, que separa entre fe pública judicial, que atribuye a los secretarios judiciales, y fe pública extrajudicial, que atribuye a los notarios, y la ley orgánica del Poder Judicial del año 1870, que crea con carácter independiente el cuerpo de secretarios judiciales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles y de bienes muebles, y secretarios judiciales. Son tres cuerpos de funcionarios públicos que van a cumplir, a mi juicio, un importante papel en las actuales competencias atribuidas con carácter exclusivo a los jueces en el siglo XIX. Atribuidas por razones muy diversas, como veremos, y que hoy no tampoco tiene mucho sentido mantenerlas con la concepción originaria. La jurisdicción voluntaria, por tanto, es una materia que, decía yo en mi intervención, hay que regular, porque es una laguna que está sin llenar en el marco del Estado Constitucional del Derecho. Es un mandato legislativo, como les dije, en la disposición final 18 de la ley del 2000 lo dice. La ley del 2000, la ley procesal del 2000, que es una ley, yo creo que muy buena desde el punto de vista procesal, regula solo el proceso civil y supone la derogación de la ley del 81, de la ley de juzgamiento civil del año 81, pero supone el mantenimiento del libro tercero. El libro tercero se mantiene. La disposición derogatoria primera dice que queda vigente el libro tercero junto con la conciliación y la declaración de herederos o intestato cuando no hay contienda judicial. De modo que se mantiene la vigencia del libro tercero. Y se dice, además, en la exposición de motivos, en el apartado quinto, que la materia relativa a la jurisdicción voluntaria parece preferible regularlo en una ley distinta. No sé yo muy bien si esto es lo mejor o no, pero vamos, así se dice, que es necesario regular la jurisdicción voluntaria en una ley distinta. Esa ley no se ha aprobado. Es cierto que un país, una nación que España siempre la tiene muy presente en las subregulaciones legislativas, que es Alemania, hay una ley específica del año 1898 sobre jurisdicción voluntaria que sigue vigente, con muchas reformas, por supuesto, pero sigue vigente, y por tanto ese es el modelo que se establece en España, y supongo que algún día, y espero que en esta legislatura, habrá una ley de jurisdicción voluntaria específica. La disposición final 18 decía un año a partir de la entrada en vigor de la ley, de la ley del 2000. La ley entra en vigor en el año 2001, el 8 de enero del año 2001 entra en vigor la ley después de un año de vacatio legis, y la ley no, por supuesto, no se aprueba, era muy compleja, la jurisdicción voluntaria es muy compleja. En la exposición de motivos del anteproyecto del año 2005 se contienen numerosos epítetos relativos a la jurisdicción voluntaria. Y se dice, por ejemplo, recuerdo, misteriosa, heterogénea, inquisitiva, paradigmática por su brevedad, repudiada por todos y sin sede científica propia. La realidad es que se ha estudiado poco. La jurisdicción voluntaria se ha estudiado poco. Es una materia que en España especialmente no se ha estudiado mucho, en Europa sí, pero en España no se ha estudiado especialmente esta materia, y por tanto ha ido un poco relegándose, no actualizándose y relegándose, y ahí está, ¿no? Lo que sí, para que vean un poco, durante unos minutos, un poco la tramitación legislativa de la cuestión, lo que sí se constituye en el año 2002, en el seno de la sección segunda de la Comisión General de Codificación, es una ponencia encargada de preparar un borrador de anteproyecto de jurisdicción voluntaria. Una ponencia formada por 7 personas que preside un notario y donde está un registrador mercantil, un magistrado, decano de un colegio de abogados, 2 catedráticos de universidad, un secretario judicial, por fortuna aquí presente, que es don Jesús Seoane, 7 personas, entre las cuales me cuento, 7 personas, a ver si me recuerdo de todas, notario, registrador, magistrado, secretario judicial, abogado, procurador y 2 catedráticos. En fin, personas profesionales afectados por la jurisdicción voluntaria, expertos en la materia o profesionales afectados. Esta comisión trabaja durante 3 años en el Ministerio de Justicia y presenta un borrador de anteproyecto de jurisdicción voluntaria que es asumido por el Ministerio y se publica en el Boletín Oficial del Ministerio en el año 2005, en junio del 2005. Es un anteproyecto de ley que pasa por las secciones de civil y mercantil de la Comisión General de Codificación, se le da el visto bueno y se publica por el Ministerio. Después el anteproyecto se somete a lo que se llama una revisión interna en el Ministerio de Justicia y se aprueba en Consejo de Ministros de junio del 2006 otro anteproyecto que se basa en parte, en gran parte, en el anteproyecto de la Comisión General de Codificación, pero que cambia un poco el espíritu de la jurisdicción voluntaria. Un poco paradójicamente, en el 2006 se vuelve una jurisdicción voluntaria romana en gran medida, porque se vuelve a la jurisdicción voluntaria negocial, una jurisdicción voluntaria pactada, una jurisdicción voluntaria donde no hay controversia, y se procede a tachar la controversia de la jurisdicción voluntaria, así como lo oyen ustedes, es decir, en las múltiples leyes específicas, porque la jurisdicción voluntaria no solo está contenida en el libro tercero de la ley de 1881, sino que hay múltiples, y cuando digo múltiples digo más de 50 leyes específicas donde se regulan procedimientos de jurisdicción voluntaria. 50 leyes específicas, pues, la ley de trasplantes de órganos, la ley sobre tutela y curatela, la ley en materia de patria potestad, en fin, la ley del contrato de seguro en relación con el nombramiento de tercer perito en supuesto de discrepancia, la ley de propiedad intelectual, la ley del patrimonio protegido de personas con discapacidad, etcétera, la ley del menor. Es decir, hay múltiples leyes específicas, civiles y mercantiles, en donde se regulan procedimientos de jurisdicción voluntaria. Y en este momento, ya que yo mismo digo procedimiento de jurisdicción voluntaria, me interesaría mucho dejar claro la terminología que a mi juicio es más correcta en materia de jurisdicción voluntaria. Yo creo que la terminología más correcta, porque se utiliza en ocasiones con un carácter totalizador la palabra expediente, y yo creo que no es correcto, la terminología más correcta sería acto de jurisdicción voluntaria, procedimiento de jurisdicción voluntaria, expediente de jurisdicción voluntaria. ¿Qué sería un acto de jurisdicción voluntaria? Lo dice muy bien el artículo 1811. ¿Son actos de jurisdicción voluntaria? Es decir, ¿qué es un acto de jurisdicción voluntaria? Pues se hace referencia con el término acto de jurisdicción voluntaria a todos aquellos supuestos en los que en la legislación sustantiva se hace referencia a la intervención del juez sin que exista proceso. Con mínimas excepciones, cuando se dice el juez autorizará, el juez habilitará, el juez complementará, el juez constituirá y no hay un proceso, eso es jurisdicción voluntaria. Acto de jurisdicción voluntaria. Evidentemente, todo acto de jurisdicción voluntaria, toda previsión legal en la que se diga que intervendrá un juez, requiere un procedimiento. Desde que las partes, los solicitantes, los promoventes, acuden ante el juez hay que iniciar un procedimiento y en el curso del procedimiento es donde se tramita un expediente. Es decir, acto de jurisdicción voluntaria, procedimiento de jurisdicción voluntaria, expediente de jurisdicción voluntaria. Por tanto, expediente, este término que tiene un matiz básicamente administrativo, no se puede utilizar con un carácter totalizador para referirse a toda la esfera de la jurisdicción voluntaria. El proyecto de ley del 2006 del Gobierno, que es una continuación del anteproyecto, es un proyecto que se presenta en el Congreso de los Diputados en octubre del 2006, después de que el anteproyecto del 2005 se somete a los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial, que fue muy crítico con el proyecto, ¿no?, con el anteproyecto y del Consejo Fiscal, el proyecto de ley del 2006, a mi juicio, se equivocaba también en la terminología, porque administrativizaba de manera excesiva la jurisdicción voluntaria. Hablaba, por ejemplo, de administradores del expediente, de gestores del expediente, para referirse a todos los titulares de jurisdicción voluntaria. Es decir, el caso extremo, es decir, el caso más delicado de jurisdicción voluntaria. He puesto ya el otro caso extremo, que es el deslinde voluntario. No hay quizá cosa más de jurisdicción voluntaria propia que un deslinde voluntario, o un matrimonio, digamos, un matrimonio. Es decir, es lo más propio, lo más paradigmático de jurisdicción voluntaria. Pero el caso extremo, una autorización para esterilizar a un incapaz con grave deficiencia psíquica. No pueden ustedes llamarle gestores del expediente. No, es que no. ¿Cómo gestores del expediente o administradores del expediente? ¿Cómo se va a llamar a ese juez que después de un procedimiento complejo, con intervenciones médicas, etcétera, autoriza de una manera última, autoriza como remedio último la esterilización de un incapaz? ¿Cómo le va a llamar usted gestor del expediente, administrador del expediente? Ese carácter de gestor y administrador del expediente no procede en estos casos. De modo que esta es, digamos, la terminología. Pero volvamos a la tramitación parlamentaria. 2005, 2006, se aprueba el anteproyecto de jurisdicción voluntaria y se cambia el espíritu un poco de la jurisdicción voluntaria. En la Comisión General de Codificación lo que habíamos hecho es deslindar entre aquellos supuestos de jurisdicción voluntaria que tienen una naturaleza claramente jurisdiccional y por tanto que el procedimiento debe tramitarse con todas las connotaciones propias de un procedimiento judicial, porque cuando interviene la autoridad judicial debe respetarse lo que es un procedimiento judicial, y un procedimiento judicial supone necesariamente asistencia técnica, supone recursos y supone contradicción si la hay. Y se produce una supresión de todas estas connotaciones propias del procedimiento judicial y lo que es jurisdicción voluntaria con una naturaleza claramente no jurisdiccional o no judicial, con una naturaleza en donde, por supuesto, estas connotaciones no necesariamente deben ser propias de los procedimientos administrativos. Es decir, competencias que se atribuyen a los jueces históricamente por diversas razones y que no deben en este momento continuar en el ámbito judicial y pueden muy bien atribuirse o bien en el seno del órgano judicial a los secretarios judiciales o bien desjudicializarse y atribuirse a profesionales prestigiosos, funcionarios públicos también, que son los notarios y los registradores. Pero una cosa es el procedimiento judicial con las connotaciones propias y otra cosa son los otros profesionales del derecho, también funcionarios públicos, pero que no tienen las connotaciones del procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque son procedimientos de naturaleza diferente, aunque las garantías, digamos, aunque las garantías para el justiciable se producen en ambos casos, tanto que intervenga uno como otro profesional del derecho. De modo que el proyecto de ley del 2006 se presenta ante el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados se presentan más de 300 enmiendas, comparecemos 14 personas ante la Comisión de Justicia, lo cual prueba la seriedad con la que se tramita el proyecto de ley, profesionales afectados por la jurisdicción voluntaria o expertos. Nos sometemos a las preguntas de sus señorías. Con 300 enmiendas, prueba también pues, que se tomó en serio por parte de la clase política la tramitación del proyecto de ley. Tengo que decir que en la tramitación parlamentaria ante el Congreso de los Diputados se vuelve a cambiar el espíritu de la jurisdicción voluntaria y se vuelve al espíritu de la Comisión General de Codificación. Se aprueban las enmiendas por los grupos parlamentarios de forma mayoritaria de volver al espíritu de la Comisión General de Codificación, pero ya se produce un enfrentamiento político en el Congreso de los Diputados, enfrentamiento que lleva a que efectivamente se aprueben algunas enmiendas contradictorias, una enmienda en la que dice que hay recursos, otra en la que dice que no hay recursos, una enmienda en la que dice que hay asistencia técnica preceptiva de abogado y procurador, otra que dice que no lo hay, en fin, hay tres o cuatro, no muchas, pero tres o cuatro enmiendas contradictorias y pasa al Senado. El proyecto de ley pasa al Senado. En el Senado, de nuevo, se vuelven a presentar 239 enmiendas y, cuando se iba a votar en el Senado, en el Pleno del Senado, el Gobierno presenta un escrito en el Senado retirando el proyecto de ley. Una cosa asombrosa, pero se retira el proyecto de ley. En el año 2007, en octubre del 2007, se produce la retirada del proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Fíjense que se había trabajado en el proyecto de ley 5 años. Era una ponencia nombrada en el seno de la Comisión de Codificación, gobernando el Partido Popular. En el año 2004 entra a gobernar el Partido Socialista. El Partido Socialista confirma a la ponencia, y nos dice que continuamos trabajando, y después de tantos años de trabajo se retira el proyecto de ley por... Digamos, ha habido muchas interpretaciones, pero el hecho es que se retira el proyecto de ley. Desde entonces, la jurisdicción voluntaria queda en una situación de relegación, de nuevo hay una frustrada reforma de la jurisdicción voluntaria, hasta que se produce la intervención del candidato entonces a presidente del Gobierno y, con posterioridad, del ministro de Justicia. De modo que estamos en esa etapa ahora, en esa etapa, digamos, de compromiso por parte del Gobierno actual de presentar un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Esa es la situación. Bueno, me voy a referir a continuación a algunos aspectos relativos a dogmática jurídica, ¿no? Algunos aspectos relativos a dogmática jurídica. He hablado ya, reproduciendo un poco un artículo que tengo enviado al Diario Jurídico La Ley y que saldrá el día 25 de este mes y que he titulado La Ley de Jurisdicción Voluntaria en el Horizonte, confluencia de planos, perspectivas, actores y operadores. Bueno, me voy a referir a la dogmática jurídica conforme a lo que yo he escrito en este artículo. Me he dedicado mucho a la jurisdicción voluntaria y voy a, analizado ya la terminología, voy con principios informadores de la jurisdicción voluntaria. Tengo que decir al respecto que la regulación en los últimos años del proceso civil, de la jurisdicción civil, ha hecho que se produzca un acercamiento, una aproximación que yo creo que ha sido positiva entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Y ello es así porque la ley del 2000, la ley procesal del 2000, se ha caracterizado en su regulación general por el acogimiento de principios como la economía procesal, la inmediación, la concentración, la oralidad, el papel activo del juez, que ha supuesto un acercamiento a lo que es la concepción de la jurisdicción voluntaria, a la mayor agilidad, a la brevedad, al menor formalismo en el procedimiento propio de la jurisdicción voluntaria, con lo cual se ha producido un acercamiento. Acercamiento que, a mi juicio, debe ser todavía mayor en el futuro, en el sentido de que la jurisdicción voluntaria debe también aproximarse a la jurisdicción contenciosa. Hace un momento les decía, no tiene sentido que la ley, que sean hábiles todos los días y horas sin excepción, y a continuación habría que decirle, y no tiene sentido, que no sea posible la práctica de todo tipo de pruebas en materia de procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y no tiene sentido que no se conceda una intervención real a los afectados, a los interesados, a los solicitantes en materia de audiencia, en materia de contradicción, en materia de principio dispositivo. Es decir, hay que acercar también la jurisdicción voluntaria a la jurisdicción contenciosa. Quizá una de las causas fundamentales que explican la prevención por parte de algunos juristas hacia la jurisdicción voluntaria es que la jurisdicción voluntaria, tal y como está regulada en la actualidad, sobre todo en materia de procedimiento general, no es excesivamente garantista. Porque la jurisdicción voluntaria, y también es una idea muy sencilla, pero que quiero que, sobre todo para las personas jóvenes, que quede clara, la jurisdicción voluntaria, el procedimiento de jurisdicción voluntaria puede ser o bien el procedimiento general. El libro tercero regula un procedimiento general civil que va del 1811 al 1824, o bien un procedimiento general en materia mercantil. Entonces, hay un procedimiento general. ¿Cuándo se aplica ese procedimiento general? Pues cuando la legislación no prevé un procedimiento específico respecto del acto de jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, Reconocimiento de la filiación extramatrimonial del menor o incapacitado. Esto se puede prever, el procedimiento que ha de seguirse ante la autoridad judicial, o no preverse. Si se prevé, tiene un procedimiento específico. Si no se prevé, hay que aplicar el procedimiento general. Bueno, pues el procedimiento general no es excesivamente garantista. Habla, por ejemplo, de informaciones, de averiguaciones, pero no habla de práctica de todo tipo de pruebas. No se refuerza el principio suficientemente, a mi juicio, de principio dispositivo y principio de aportación de parte, el principio de audiencia. Es decir, hay que ir a una jurisdicción voluntaria garantista, próxima a la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción voluntaria no tiene por qué perder sus características de agilidad, de brevedad, de economía procesal, de concentración, de ausencia de formas. La jurisdicción voluntaria hoy es una especie, diríamos, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, de juicio rápido, en el ámbito civil, juicio rápido. En las comparecencias ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, uno de los comparecientes fue el fiscal jefe del Tribunal Supremo, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Civil. El fiscal jefe le decía a los diputados, a propósito de los procedimientos de jurisdicción voluntaria en materia de derecho de familia, que son múltiples, múltiples procedimientos en materia de derecho de familia, le decía, son procedimientos con contradicción, por cierto, todos ellos, o casi todos ellos son procedimientos en donde hay contradicción. Le decía, la jurisdicción voluntaria, los procedimientos en materia de derecho de familia, por ejemplo, vamos a concretar, porque si no queda un poco todo en abstracto, discordancias en el ejercicio de la patria potestad. Uno de los progenitores, en relación con su hijo, por ejemplo, una operación, un colegio, etcétera, quiere hacer una cosa y el otro de los progenitores quiere hacer otra. Es una discordancia en el ejercicio de la patria potestad. O en relación con la custodia de los hijos. O en relación con los derechos de visitas cuando los progenitores han disuelto su relación matrimonial. O en relación con las visitas a los abuelos. O en relación con la gestión de los bienes, del patrimonio de los hijos menores de edad. O en relación con la autorización judicial en los supuestos de menores que son padres, pero que no tienen limitada su patria potestad, tienen suspendida su patria potestad. Es decir, hay una serie de supuestos en los cuales se prevé la intervención judicial en materia de derecho de familia. O, por ejemplo, discrepancias en el seno de la comunidad conyugal, en relación con la administración de los bienes comunes o con la disposición de los bienes comunes o con la contribución de los cónyuges a las cargas del matrimonio o simplemente discrepancias en relación con cualquier actuación relativa a la comunidad conyugal. En todos estos supuestos, decía el fiscal jefe, José María Parrubio, decía, se tramitan por jurisdicción voluntaria. Y se tramitan por jurisdicción voluntaria y se resuelven en el marco de la jurisdicción voluntaria en 2 o 3 meses. Si estos supuestos estuviesen en el marco de la jurisdicción contenciosa, decía el fiscal, tardarían 2 o 3 años en resolverse. ¿Y qué hacen entre entonces los cónyuges? ¿Y entre entonces qué pasa en el ejercicio de la patria potestad? ¿Hay que esperar 2 o 3 años a que se resuelva en el marco de la jurisdicción contenciosa un problema menor? Porque, como veremos a continuación, en la jurisdicción voluntaria ya hay problemas menores, conflictos no relevantes. ¿Qué sucede? Es decir, ¿vamos a plantear un proceso contencioso y esperar 2 o 3 años a que decida un juez porque no decide antes? ¿O por el contrario, dejamos que esto vaya en el marco de la jurisdicción voluntaria, se resuelva en 2 o 3 meses? Y decía, y apenas hay apelaciones en el marco de la jurisdicción voluntaria, se resuelve el problema y efectivamente, si no se resuelve, se puede plantear un contencioso. Es decir, que la jurisdicción voluntaria tiene una serie de características propias del procedimiento que la diferencian de la jurisdicción contenciosa, pero hay que acercar la jurisdicción voluntaria a la contenciosa en materia de garantías del procedimiento. En la jurisdicción voluntaria se otorgan también amplios poderes a la autoridad judicial en atención al carácter tuitivo y social de muchos de los procedimientos, lo cual supone, por una parte, una libertad de actuaciones en relación con la autoridad judicial y, por otra parte, una actuación de esta conforme a los principios de la lógica judicial y del dirigismo propio del juez en estos supuestos, en estos procedimientos, de tutela de intereses de menores, de incapacitados, de discapacitados, de intereses generales, de intereses públicos, de intereses sociales, de supuestos de controversias menores, etcétera, siempre que la jurisdicción voluntaria no degenere en un procedimiento autoritario o inquisitivo. Tercer aspecto, sanción constitucional. Es un aspecto muy debatido, sanción constitucional. ¿Dónde se incardina en la Constitución la jurisdicción voluntaria? Bien, a mi juicio, dirimir conflictos en el ámbito del proceso constituye el núcleo esencial de la potestad jurisdiccional. Esto es indiscutible. El núcleo esencial del ejercicio de la potestad jurisdiccional previsto en el artículo 117, párrafo 3 de la Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponderá en exclusiva a los jueces y tribunales, es el proceso. Eso es el núcleo esencial de la potestad jurisdiccional. Ahora bien, yo creo que junto a ese núcleo esencial, que supone el ejercicio de la potestad jurisdiccional, yo creo que otorgar tutela judicial fuera del proceso, con las fundamentales garantías del procedimiento, mediante la aplicación del derecho objetivo a menores de edad, a personas con discapacidad, a personas incapacitadas, a desvalidos, ausentes, en defensa de intereses generales, en materia de derecho de familia, en asuntos contradictorios, en materia de derechos indisponibles, en materia de restricción de derechos fundamentales, etcétera, forma parte también del conjunto de facultades propios de los jueces, porque si no se incardina ahí la jurisdicción voluntaria, si en este supuesto extremo, y puedo poner muchos más, tratamiento no voluntario de personas que necesiten una medicación y que no quieran tomarse la medicación, internamiento no voluntario de personas con trastornos psíquicos, reconocimiento y filiación no matrimonial de menores o incapacitados, la autorización judicial para la intromisión legítima en el honor, en la intimidad, en la propia imagen del menor o el incapacitado, etcétera. En todos estos procedimientos que afectan a derechos fundamentales, pero en los que no hay un proceso, porque en todos estos procedimientos que les digo a ustedes y que ustedes dirán es que tienen gran importancia, es que son muy delicados, pues no hay un proceso. La esterilización está en el 156.2 del Código Penal y no se prevé un proceso. Se dice expresamente un procedimiento de jurisdicción voluntaria. No se prevé un proceso. En todos estos procedimientos, ¿quién va a poner en cuestión, a mi juicio, que estamos ante el ejercicio de la potestad jurisdiccional? Y cuando un jurista dice estamos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, está queriendo decir es que estos procedimientos no se pueden atribuir en rigor a ningún otro profesional del derecho que no sea un juez. Ningún profesional del derecho ejerce jurisdicción en sentido estricto, ni los secretarios, ni los notarios, ni los registradores. Por decir los profesionales del derecho más relevantes, más prestigiosos, que mayores garantías pueden suponer con su intervención, pero no pueden llegar hasta ese extremo. A mi juicio, no pueden llegar a ese extremo. Y, por tanto, la jurisdicción voluntaria, en todos estos supuestos, restricción de derechos fundamentales, derechos indisponibles, conflictos en materia de derecho de familia, incapacitados, menores, etcétera, deben quedar en el marco del ejercicio de la potestad jurisdiccional. Porque el párrafo 4 del artículo 117.3 prevé también la intervención de los jueces y magistrados en garantía de derechos. Pero prever la intervención de los jueces o magistrados en garantía de derechos se prevé por el especial prestigio, por el especial reconocimiento, por la especial situación que tienen los jueces y magistrados de imparcialidad, de idoneidad, de independencia, etcétera. Es decir, por ese estatus superior que tienen respecto de los demás profesionales del derecho. Pero yo no quiere decir necesariamente que en el futuro determinados procedimientos que se atribuyen a los jueces en garantía de derechos queden en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia espléndida del año 2000, dice el Tribunal Supremo, porque en estos supuestos pone dos casos paradigmáticos. Por ejemplo, cuando los jueces participan en una comisión electoral, como miembro de la comisión electoral, o participan en jurados de aprobación forzosa, eso es en garantía de derechos. Pero quiere decirse que el ordenamiento jurídico, en un momento determinado, entiende que es conveniente, que es procedente, que participe el juez. Pero podría no participar, no pasa nada porque no participe. Pero sí que pasa si se atribuye a otro profesional del derecho que no sea un juez la autorización para esterilizar. Es decir, yo creo que la jurisdicción voluntaria, en lo que tiene naturaleza jurisdiccional, debe incardinarse en el 117.3 o no decir nada. Hay un riesgo mayor. O no decir nada, que no decir dónde se incardina, pero si se dice, no se puede decir en el 117.4, porque el 117.4 Lo dice muy bien el dictamen del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto del 2006 del Gobierno. Incardinar la jurisdicción voluntaria únicamente en el 117.4 de la Constitución es simplemente una opción del legislador. Es decir, el legislador en este momento opta porque todo tipo de autorizaciones, de habilitaciones, de aprobaciones, de constitución, etcétera, opta porque se atribuye a los jueces, lo cual no quiere decir que en el futuro no se pueda atribuir a otros profesionales. De modo que, sanción constitucional, a mi juicio está claro, o se incardina la jurisdicción voluntaria en el 117.3 y 117.4, o no se hace referencia a dónde se incardina la jurisdicción voluntaria en el texto constitucional. Porque es cierto que hoy en día hay muchos procedimientos de jurisdicción voluntaria que se atribuyen a los jueces, a mi juicio, porque se ha entendido históricamente que eso debería ser así, pero hoy ya no es, hoy ya no es así. Yo dejaría ya muy pocos procedimientos de jurisdicción voluntaria en garantía de derechos. La mayor parte de los procedimientos, alguno quizá, la declaración de ausencia y fallecimiento, podría seguir en garantía de derechos en el ámbito judicial, pero la mayor parte de los procedimientos que hoy se atribuyen a los jueces y magistrados en el ámbito de la jurisdicción voluntaria podrían atribuirse, deberían, a mi juicio, atribuirse a otros profesionales de derecho. ¿Qué sentido tiene que para, por ejemplo, autenticar un testamento cerrado que está en el archivo notarial haya que ir al juez? Si no tiene ningún sentido, ¿cómo desconfiar del notario? Porque no puede un registrador mercantil nombrar un auditor, un interventor, un liquidador. ¿Por qué no puede, es decir, hacerse por parte de un juez o de un registrador lo que hemos dicho, un deslinde voluntario entre colindantes? Es decir, hay múltiples procedimientos, probablemente 40, 50 o 60 procedimientos, que estando hoy en el ámbito judicial no deberían estar en el ámbito judicial. Pero no solo por razones de que no se colapse la justicia contenciosa, que también, pero no solo por razones de que se agilice el ámbito de la jurisdicción contenciosa, que también, sino por razones de que por su propia naturaleza y por la especialización que supone la actuación de estos profesionales del derecho, que además son funcionarios públicos, no tiene ningún sentido que continúen en el ámbito judicial. Por tanto, hay que deslindar en jurisdicción voluntaria, hay que deslindar. Hay que deslindar entre lo que es jurisdiccional, que debe quedar claramente en el ámbito judicial, y que ya me he referido a ello, lo que es en garantía de derechos, que debería ser lo excepcional, y lo que tiene carácter administrativo, que debería atribuirse sin ningún problema, que debería desjudicializarse y atribuirse a notarios y registradores, o bien redistribuirse las competencias y atribuirse a los secretarios judiciales. Yo creo que todo lo que no sea reserva jurisdiccional deberá mantenerse en el ámbito del órgano judicial atribuido a los secretarios judiciales, y una gran parte de estos procedimientos que continúen en el órgano judicial atribuidos a los secretarios judiciales deben desjudicializarse en sentido estricto y atribuirse a notarios y registradores. Hay que redefinir la jurisdicción voluntaria. Hay que redefinir la jurisdicción voluntaria. Me refería al comienzo de mi intervención al artículo 1811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1881. Ese artículo en donde reproduce la jurisdicción voluntaria negocial, pactaria, pactada, sin conflicto, voluntaria en sentido estricto, pero que hoy ya no es la mayoría de la jurisdicción voluntaria. El gran especialista sobre jurisdicción voluntaria, ya fallecido, González Poveda, magistrado del Tribunal Supremo, decía, este artículo, la definición contenida en este artículo, que es el primer artículo del procedimiento general, viene contradicha por los numerosos procedimientos específicos que se regulan a continuación en el libro tercero, en donde en muchos de ellos se recoge ya la contradicción. En muchos de ellos se recoge la contradicción. Porque, claro, hasta ahora yo les he puesto unos ejemplos de contradicción manifiestos. Yo he hecho referencia a procedimientos en el ámbito del ejercicio de la patria potestad y en el seno de la comunidad conyugal donde hay contradicción. Pero es que ahí la contradicción está en la rúbrica del procedimiento. El propio procedimiento dice discordancias en el ejercicio de la patria potestad. Numerosos artículos del Código Civil prevén discordancias en el ejercicio de la patria potestad y prevén que esas discordancias se resuelvan en cuando un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que finaliza mediante un auto que es apelable ante la audiencia provincial y punto. o discordancias en el seno de la comunidad conyugal, y el propio Código Civil prevé que determinadas discordancias en el seno de la comunidad conyugal no se tramiten a través de un proceso, de un procedimiento contencioso, sino que se tramiten a través de un procedimiento de juicio voluntaria. Oiga, si el máximo texto legal que existe en España después de la Constitución, el Código Civil, prevé numerosos supuestos, y cuando digo numerosos digo 20 o 30 supuestos, en donde las discordancias se tramitan en jurisdicción voluntaria, no puede usted ya decir que en la jurisdicción voluntaria no hay contradicción, porque es que la hay en la rúbrica del procedimiento. Pero en muchísimos otros supuestos, efectivamente, en la rúbrica del procedimiento no hay discordancia, no hay contradicción, no hay oposición, pero lo hay en el propio curso del procedimiento. Es que la norma jurídica, en múltiples supuestos de jurisdicción voluntaria, decía González Poveda, en la mayoría del ámbito mercantil y en muchos del ámbito civil, en la mayoría de los supuestos de jurisdicción voluntaria, la propia norma jurídica prevé que se produzca controversia, se produzca oposición, se produzca contienda, enfrentamiento, discordancia, y la propia norma prevé que el juez resuelva en el marco del procedimiento la discordancia y que dicte la resolución correspondiente, que es apelable ante la audiencia provincial, y que si las partes no quedan de acuerdo, que suelen quedar, porque no se suele ir al contencioso, si las partes no quedan de acuerdo, que inicien un contencioso más largo, más lento, más formalista, con más garantías, si queremos, con más plazos, que inicien un contencioso, pero si no, que se resuelva la cuestión por jurisdicción voluntaria. Se suele decir también machacona y dando resolución a problemas concretos por la jurisdicción voluntaria, que se resuelva el problema de la jurisdicción voluntaria. Y hay numerosos supuestos, numerosos procedimientos. Así, por ejemplo, en la autenticación del procedimiento ológrafo. En la autenticación del procedimiento ológrafo, el propio Código Civil dice que cuando hay oposición, el juez lo resolverá en el marco del procedimiento. Yo creo que puede autenticar un procedimiento ológrafo perfectamente un notario, quizá mejor que un juez, pero hoy lo hace el juez. Pero es que el Código Civil dice, si hay oposición, el juez resolverá en el marco la oposición, en el marco del procedimiento, lo recogerá, por supuesto, y decidirá. Y si la resolución del juez, no, una de las partes no está de acuerdo, que inicie un proceso contencioso. O, por ejemplo, en los casos de que el patrimonio protegido de las personas con discapacidad, de la ley del 2003, se prevé que se pueden hacer aportaciones al patrimonio de la persona con discapacidad. ¿Y qué pasa si el representante legal de la persona se opone? Si se opone la propia persona, no. Pero si se opone el representante legal, ¿qué pasa? Bueno, pues si se opone el representante legal, pues hay que iniciar un procedimiento de juicio voluntaria. Pues ahí tenemos una posición. Y por supuesto que el juez va a decidir en el marco del procedimiento de juicio voluntaria en interés de la persona discapacitada, mediante un auto. O, por ejemplo, en los expedientes de dominio, o en los expedientes de liberación de cargas y gravámenes, o determinados asuntos relativos a contadores partidores, o en supuestos de consignación, cuando se consigna ante el juez es porque hay un conflicto. Pues claro, pues la mayor parte de las consignaciones es porque hay un conflicto. Ya no digamos cuando se fija el plazo para el cumplimiento de una obligación. Una persona no cumple una obligación y la otra le dice que tiene que cumplirla. Evidentemente, si se va al juez para obligar a la otra persona a que cumpla la obligación es porque hay un conflicto, es porque hay una controversia. Ya no digamos en la exhibición de libros de personas obligadas a llevar la contabilidad. Si se acude ante el juez para obligar a una persona a exhibir un libro, es porque hay un conflicto y el juez tiene que resolver. O la solicitud de auditoría de cuentas a los empresarios, o la convocatoria de juntas generales. El decano del Colegio de Abogados de Madrid decía en las Cortes, bueno, cuando se convoca una junta general por parte del juez, normalmente es porque hay un problema, es porque hay un conflicto, claro. Ya no digamos en el nombramiento de tercer perito en el contrato de seguro, cuando no se ponen de acuerdo los seguros, los peritos de la compañía, y se va al juez para que nombre un tercer perito, es porque hay un conflicto. O en la venta, depósito y venta de mercancías y equipajes, en los casos del que el destinatario no abone el fleto o el pasaje, en el extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque, liquidación de avería gruesa. Evidentemente, cuando se va ante el juez para que liquide una avería gruesa es porque los titulares no se han puesto de acuerdo. Es decir, en la juicio voluntaria hay muchas veces conflicto, hay muchas veces contradicción. Y se resuelve por jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria negocial, pactada, es una parte de la jurisdicción voluntaria. Sigue siendo una parte de la jurisdicción voluntaria, importante. Pero junto con esa parte de la jurisdicción voluntaria ha cambiado de perfil, ha cambiado de espíritu, ha ampliado su contenido. Hoy ya no es una jurisdicción voluntaria pactada. Hoy ya no es que los colindantes vayan ante el juez para que el juez fije los límites de las fincas solamente. Es que hoy, y les he puesto múltiples supuestos y les podría poner muchísimos más, hoy la jurisdicción voluntaria tiene otro perfil. Afecta especialmente a menores, a discapacitados, a incapacitados, a ausentes, a desvalidos, a intereses generales, a restricción de derechos fundamentales. Ha cambiado el perfil. Hay que cambiar la regulación. Hay que cambiar la relación general y hay que empezar por redefinir la jurisdicción voluntaria, por redefinir la jurisdicción voluntaria y después racionalizarla, deslindar, lo he dicho ya, desjudicializar, atribuir a notarios y registradores múltiples procedimientos de jurisdicción voluntaria en el ámbito de los derechos reales, del derecho hereditario, de los derechos y obligaciones, del derecho marítimo, redistribuir en el seno del órgano judicial a los secretarios judiciales. Los secretarios judiciales ya tenían muchas competencias en materia de jurisdicción voluntaria reconocidas en la ley orgánica del año 85, ya hacían propuestas definitivas en materia de jurisdicción voluntaria, que siempre aceptaban, normalmente aceptaban los jueces esas propuestas de auto definitivo. Después, con la ley del 2000, desaparece esta posibilidad de hacer propuestas definitivas, pero en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial del año 2003 se reconoce expresamente en dos artículos a los secretarios judiciales competencias en materia de jurisdicción voluntaria en aquellos supuestos en los que las leyes procesales así los determinen. Por tanto, ya está en el propio texto de la ley orgánica del 2003, la reforma del 2003, la jurisdicción voluntaria reconocida a los secretarios judiciales, es decir, ya están puestas las líneas maestras de la reforma de la jurisdicción voluntaria. De modo que estas, a mi juicio, son las líneas esenciales, junto con, quiero recalcarlo, la necesidad de articular un procedimiento general garantista de jurisdicción voluntaria, garantista con recursos, garantista con contradicción, garantista con asistencia técnica de abogado y representación personal, representación procesal de procurador. Y ello supondrá, en definitiva, agilizar la justicia y racionalizarla y resolver, por tanto, en esta esfera del ordenamiento también un problema para hacer una justicia más ágil y eficaz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, vamos a ver, habría dos posibilidades. O bien hacer ahora un debate, hacer un debate después de cada ponencia, o hacer un debate conjunto al final de la mañana con todas las ponencias. Que yo, que procuro siempre ser muy democrático, no prefiero no imponerlo, sino, sobre todo, ponentes, ¿qué es más preferible? ¿Hacer un debate ponencia por ponencia? Puede intervenir quien quiera. Es decir, yo propongo a los ponentes que en vez de hablar 45 minutos, que hablen 30 minutos. Y que se reserven un cuarto de hora para debatir sobre ponencia. Entonces, el hacerlo al final tiene pros y contras, ¿no? El hacerlo ahora mismo, pues las cosas están más calientes, ¿no? Es decir, yo lo acabo de decir, ustedes me acaban de escuchar, estarán o no de acuerdo conmigo, entonces quizá hacerlo ponencia a ponencia. O quizá hacerlo en mi ponencia por tener un carácter genérico y hacerlo después en las ponencias específicas todo junto. ¿Parece eso más razonable o no? ¿Hay alguna intervención al respecto? Javier, ¿no? Venga, Jesús, ¿qué te parece? Javier.
Sí. Me parece que podría ser una solución que hiciéramos ahora una intervención.
Sí, ahora una.
Que es una de más carácter general y luego hiciéramos una global.
Vale, perfecto, muy bien. ¿Les parece bien lo que ha dicho el don Javier Gómez Gallego? De acuerdo, muy bien. Entonces hacemos ahora un debate, iniciamos ahora un debate y después hacemos debates, un debate general con todas las ponencias ya más específicas, en atención que este tiene un carácter general. Pues perfecto, pues nada, pues me someto a las preguntas que quieran. Encantado, además. Y gracias por asistir a los asistentes y a los. Y gracias, que no lo he dicho, también a los ponentes que han hecho un esfuerzo todos por venir, porque son profesionales todos del derecho, reconocidos y ocupados, ¿no? Acaba de llegar la delegada del gobierno en Vigo, ¿no? El gobierno de la Xunta, de modo que todos tienen muchas cosas y pues han hecho un esfuerzo por venir, que lo hacen todos encantados, ¿no? Pero que, en fin, que les cuesta y que vale la pena agradecérselo. De modo que, bueno, pues se abre el debate, ¿no? Preguntas. Pregúntenme algo, ¿no? Venga.
Bien. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, yo quería preguntar si se ha valorado y en su caso si se ha valorado porque se ha descartado, no se ha tenido en cuenta.
No lo oigo bien, señorita.
Digo que me gustaría preguntar si se ha valorado la posibilidad de atribuir las competencias que se quieren descentralizar de los juzgados a los juzgados de paz, que ya están desarrollando competencias en materia de jurisdicción voluntaria, de conciliaciones, incluso juicios de faltas, etcétera. Gracias.
Sí. Pues sí, se ha valorado, pero no demasiadas. Básicamente conciliación, yo creo que no habrá ningún problema en relación con los matrimonios, ¿no? Es decir, matrimonios también, la celebración de matrimonio y supongo que yo sería partidario también de que los supuestos que por mutuo consenso se hagan, pues que también lo puedan hacer los jueces de paz, pero no demasiadas competencias, ¿no? Y después las competencias en materia de cuantía, las previstas en relación con la regulación de los jueces de paz.
Buenos días. Yo quería preguntarle si qué tal le parece a mí me parece la ampliación a registradores y a notarios, la jurisdicción voluntaria.
Pero la, también, perdón, no es que no lo digo bien. Un poquito más alto porque aquí.
Mire,
no
sé. Por favor, ¿me oye ahora?
Sí, ahora sí, sí.
Mire, la jurisdicción voluntaria, usted ha dicho que es bueno que se amplíen a notarios y registradores. Y yo también digo que en algunos casos, por ejemplo, en herencias, donde. En herencias, donde. Se demoran los procedimientos pues pueden durar años y a lo mejor pues por otros profesionales nombrar a un árbitro profesional de derecho como puede ser un abogado y la mayoría de las veces pues solucionar el problema, ¿no? ¿Qué tal le parece?
Bueno, ya sabe que el arbitraje es una institución diferente a la jurisdicción voluntaria, ¿no? Ya lo sabe, ¿no? Es decir, que se pueden someter cualquier materia que no sea indisponible a arbitraje siempre que las partes estén de acuerdo. Es decir, que eso no hay ningún problema. Es decir, el arbitraje, que tiene también una larguísima historia, mayor que la jurisdicción voluntaria, fíjese usted, mayor que la jurisdicción voluntaria, ¿no? Yo, mi último trabajo en materia histórica ha sido sobre arbitraje administrativo, ¿no? Y el arbitraje administrativo, que hoy suena así muy moderno, ¿no? Porque en la ley del año 2000, en la ley de reforma de la ley de arbitraje del año 2003... En el año 2000 se aprobó una reforma de la ley de arbitraje del año 2000 y se incorporó como una presunta gran novedad el arbitraje administrativo cuando se producen controversias entre la administración pública y sus entes instrumentales, ¿no? Bueno, pues eso ya se daba en la antigüedad, pero además con una solución mucho más justa y con mayor grado de independencia e imparcialidad que actualmente, porque actualmente quienes resuelven conforme a esa reforma aprobada en el 2011, en mayo del 2011, quienes resuelven son, entre otros, los ministros de los ministerios correspondientes, ¿no? Es decir, y en el mundo antiguo, en Grecia, por ejemplo, quienes resolvían los conflictos que se planteaban entre municipios o entre ciudades o entre comunidades políticas diferentes eran miembros de los senados de otras comunidades diferentes. Es decir, que el arbitraje tiene una tradición antiquísima. Entonces, usted me dice, en materia de herencias, por ejemplo, si no sería conveniente, pues es que ya existe, es decir, que es que ya existe la posibilidad, siempre que no sean derechos indisponibles, existe la posibilidad de que las partes sometan a la decisión de un árbitro el conflicto correspondiente o la discrepancia correspondiente o la cuestión correspondiente, hasta el punto de que hoy el laudo arbitral, en Roma se hablaba de sentencia arbitral, es decir, pues el laudo es un término medieval, en derecho romano se decía sentencia judicial, sentencia arbitral, porque en el fondo lo que da el árbitro es una opinión, y lo que da el juez es una opinión, la del juez apelable, la del árbitro no es apelable, que es la gran diferencia del arbitraje entre el juez y el arbitraje, es que la sentencia judicial normalmente es apelable ante un órgano superior y la sentencia arbitral no es apelable. Solo se puede, en ocasiones determinadas, hacer una revisión, anulación, etcétera, pero no se puede apelar. Pero sí se puede someter a arbitraje la cuestión. De modo que, claro, que sí que se puede someter. Perdón, al respecto, quiere también. No, pero en relación con esa pregunta, o otra pregunta. No, vamos a acabar con esta pregunta. No sé si he respondido a lo que me ha preguntado. hay que dejar el micrófono a este señor. ¿Sí?
Gastos, porque desde el país también lo... Y luego, pues hombre, que a lo mejor los profesionales del tema también podrían abarcar un poco más. Yo no sé si dentro de la jurisdicción voluntaria podría dársele más a los profesionales del derecho.
¿A otros profesionales diferentes?
Que no fueran solamente registradores y notarios. Porque, hombre, también hay profesionales en el derecho, como pueden ser los abogados.
Los abogados.
Que también tienen, a lo mejor, por lo menos tanta preparación y podrían, pues, arreglar asuntos que a lo mejor no llevaban 10 años o 15 años, como por ejemplo las herencias. Pero nada, es una opinión.
Sí, sí. Mire, el proyecto de ley del gobierno del año 2006, en el artículo primero, preveía que la competencia en materia de jurisdicción voluntaria sería de los jueces, los secretarios judiciales, de los notarios, de los registradores o de cualquier otro funcionario, decía, al que se le atribuya. Funcionario, decía, al que se le atribuya. Claro, esta remisión general a que cualquier funcionario pueda realizar actos de jurisdicción voluntaria se entendió, creo recordar que por unanimidad, que por parte de los grupos parlamentarios, que era un riesgo, es decir, ponerla ahí, porque eso hacía referencia a que cualquier funcionario público podía realizar actos de jurisdicción voluntaria. Es que los actos de jurisdicción voluntaria, no sé cómo les suena a la jurisdicción voluntaria, si les suena, pero ya habrán visto por los supuestos que he puesto, y podría poner muchos más, ¿no? Es decir, son actos que tienen una gran trascendencia jurídica, ¿no? Una trascendencia jurídica importante, ¿no? Y claro, cuando se dice los notarios, los registradores, los secretarios judiciales podrían ser o deberían ser, a mi juicio, competentes en materia voluntaria. Bueno, es que son funcionarios públicos especialmente cualificados por sus conocimientos jurídicos, porque son profesionales reconocidos y porque siempre sus actuaciones están sometidas al control y revisión judicial. Es decir, que cualquier actuación de un secretario, de un notario, de un registrador, en el marco de las competencias que en el futuro se les atribuya, están sometidos a la revisión judicial y al control judicial. Siempre cabe un... Es decir, incluso cuando autoriza una escritura pública, el notario está sometido a revisión judicial, está sometido a la posibilidad de iniciar un proceso contencioso frente a su actuación. El atribuir competencia voluntaria, usted me dice, por ejemplo, a los abogados. Bueno, pues los abogados, yo creo que no con mucha fuerza, pero algo han reivindicado, sin concretar. Podrían atribuirse, bueno, pues no se ha pensado. Yo lo veo muy complicado, que los abogados pueden actuar como árbitros, los abogados pueden actuar como mediadores. Claro, la mediación en la Comisión General de Codificación se había regulado dentro del marco de la jurisdicción voluntaria. Después se aprobó una ley de mediación, que fue una transposición de una directiva sobre mediación de la Unión Europea, y se ha regulado de manera aparte la mediación, pero claro que pueden actuar como árbitros o como mediadores. Ahora, para conocer un expediente de dominio, por ejemplo, es decir, para autorizar un expediente de dominio, un abogado, yo creo que no es la competencia propia de su función, la del abogado, es decir, actuar en acto de jurisdicción voluntaria. Es que yo creo que cada profesional de derecho tiene un marco propio de su competencia, de su actuación. Y lo contrario sería un poco desnaturalizar el marco de las competencias específicas, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Digo con carácter general, ¿no? Si usted me dice, no, y no se podría reflexionar y estudiar, pues sí, yo creo que no hay ningún problema por reflexionar y estudiar que un profesional del derecho concreto, porque es que el artículo primero decía, o cualquier otro funcionario a quien se le atribuya, o cualquier otro funcionario, claro, era un inciso muy peligroso, que suponía un riesgo importante, porque es que estamos pensando en actos que afectan a los derechos subjetivos o a los intereses legítimos de las personas, ¿no? Actos muy, muy importantes, ¿no? Y por tanto, pues hay que tener mucho cuidado también con... Es decir, ya el desjudicializar 40 o 50 competencias del marco judicial es complicado. Es complicado, pues porque pues el ciudadano percibe, primero por la propia justicia gratuita y segundo por la propia garantía que siempre supone la autoridad judicial. El ciudadano percibe que se desjudicializa muchas competencias. Eso hay que explicarlo muy bien. No solo hay que explicarlo porque se agiliza la justicia, porque es que eso no es suficiente, no es suficiente decir, es que se agiliza la justicia, es que todo, es que se agiliza la justicia es un valor, pero hay que explicarlo también que esa desjudicialización está justificada pues porque esos profesionales son especialistas en esa materia, porque se va a articular un procedimiento también garantista, pues porque se va a poder recurrir la decisión de ese profesional del derecho, hay que explicarlo muy bien. Es decir, abrir más el ámbito a otros profesionales del derecho, yo creo que es delicado. No sé si le he respondido. Gracias.
Sencillamente yo quería preguntarte una cosa.
Dime, José.
Si con la publicación del decreto ley de mediación, que por cierto... nosotros la incluimos en nuestro anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria, nos dijeron que no, ¿te acuerdas? Nos dijeron el Ministerio que no era procedente porque podía afectar a las competencias de las comunidades autónomas. Después de habernos dicho eso, ahora el Gobierno saca un decreto ley de mediación, que tiene algún aspecto de nuestra propuesta, pero se aparta bastante. Y yo me pregunto, ¿se puede aplicar la ley de mediación para asuntos de jurisdicción voluntaria? Me refiero solamente a los que no están incluidos en la reserva jurisdiccional. O sea, si un asunto de jurisdicción voluntaria que se puede encomendar al secretario judicial se puede someter a mediación, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo supongo que sí se puede someter a mediación, ¿no? Yo supongo que sí que se podrá someter a mediación. Es una cosa que yo no he estudiado, la ley de mediación específicamente. Hay una ponente sobre mediación, ¿no? Yo supongo que cuando no se trata de derechos indisponibles, la ley de mediación tendrá un ámbito objetivo de competencia, ¿no? Dentro de ese ámbito objetivo se podrán, en aquellos supuestos que encajen en la jurisdicción voluntaria, se podrán someter a mediación. Yo creo que se ha ido hacia un reforzamiento de la mediación. Efectivamente, nosotros habíamos regulado la mediación con pocos artículos, ¿no? Y se sacó de la jurisdicción voluntaria. Y siempre hay, es decir, pasó un poco lo mismo con la conciliación. La conciliación también... es claramente jurisdicción voluntaria. La disposición final derogatoria de la ley del 2000 decía que la conciliación y la declaración de heredos habeas estatus entrarían a formar parte de la ley de jurisdicción voluntaria, y la conciliación se reguló, y yo lo critiqué dentro de la ley de la reforma de las medidas judiciales, de la oficina judicial. Ahí se reguló la conciliación, no tenía mucho sentido. Pasó también con las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, yo creo, y lo cree la mayoría de la doctrina, que son jurisdicción voluntaria. Debería esperarse la ley de jurisdicción voluntaria para sobre todo, se podían actualizar. Pero una cosa es actualizar una institución, porque evidentemente, cuando digo yo, la jurisdicción voluntaria está muy atrasada. Bueno, algunas cosas, hay leyes civiles específicas y mercantiles específicas muy modernas de procedimiento de jurisdicción voluntaria, con lo cual está actualizada en esos supuestos. Otras cosas está actualizada. La conciliación, las diligencias preliminares, ¿se podía actualizar? Pues sí, se podían actualizar las diligencias preliminares, se habían quedado obsoletas. Lo que tiene menos sentido es actualizar las diligencias preliminares e incardinarlas en la ley de jurisdicción civil del 2000, porque... si o son o no son jurisdicción voluntaria. Si son jurisdicción voluntaria, oiga, vamos ya a deslindar también campos. Lo que sea jurisdicción voluntaria, que vaya a la futura ley de jurisdicción voluntaria. La mediación, digamos que es más discutible. Yo creo que tiene más independencia y puede perfectamente estar en una ley aparte. La conciliación, pues no tiene ningún sentido. Se podía haber actualizado, pero una cosa es actualizarla y otra cosa es esperar a la ley de jurisdicción voluntaria para incardinar la conciliación. Yo creo, por cierto, y también lo he escrito, que la conciliación, cuando se apruebe la ley de jurisdicción voluntaria, deberá incorporarse al futuro texto de la ley de jurisdicción voluntaria. ¿Sí, alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, perdón, hay una pregunta más aquí.
Estamos hablando de una reforma estatal que va a afectar a todo el Estado.
No, no la oigo bien, acerque el micrófono.
Sí, esta ley es una ley estatal.
¿Es una ley?
Va a ser una ley estatal.
Estatal, sí.
Entonces va a afectar a todas las comunidades autónomas. Parte de esa ley no puede ser sustraída por esas comunidades autónomas, porque habrá cosas que está surgiendo mucho derecho sustantivo que se está comiendo la jurisdicción voluntaria. Entonces, se supone que también los parlamentos autonómicos van a legislar o van a acabar desarrollando leyes en ese sentido.
Sí. Pues mire, el título competencial para aprobar la ley de jurisdicción voluntaria, conforme figuran las disposiciones finales, es el 149.8, que hace referencia a la competencia exclusiva del Estado en materia procesal. Pero junto con el 149.8 también hay disposiciones específicas en el marco de la habrá disposiciones específicas en el marco de la futura ley de objeción voluntaria que afecta al derecho civil, al derecho mercantil, a la ordenación de los registros públicos y a las escrituras públicas. Entonces, documentos públicos y ordenación de los registros. Entonces, en estos supuestos, en la medida en que las comunidades autónomas tengan competencia en algunos aspectos concretos del ámbito civil, mercantil, ordenación de los registros, etcétera, en ese supuesto habrá que reconocer las competencias de las comunidades autónomas, sin ninguna duda. En el ámbito procesal no, porque el procesal tiene con carácter exclusivo competencia del Estado, con arreglo al 148. Pero en lo demás, civil, mercantil, escritura pública, registros públicos, en esos supuestos, en la medida en que, por ejemplo, yo pronuncié una conferencia en el Colegio Notarial de Cataluña, con sede en Barcelona, hace unos meses, y me hacían también esta pregunta, ¿no? Efectivamente, la ordenación de registros, etcétera, es decir, había ciertas competencias muy puntuales en materia de registros y notarías donde tienen también competencias las comunidades autónomas y, por tanto, hay que reconocerlo, porque además los estatutos de las comunidades autónomas son derecho constitucional español, ¿no? Forman parte, digamos, como se ha dicho últimamente, del bloque de constitucionalidad. Es decir, son constitución igual que lo demás, ¿no?
Hola, Antonio. Entre todo, felicidades por tu conferencia, que me ha encantado el planteamiento general. Discrepo de esto último, no era el objeto de mi pregunta, pero sí que discrepo de que tengan cierto margen de incidencia las comunidades autónomas en la atribución que se pueda dar a notarios y registradores en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, en la medida en que creo que el precepto del 149.1.8 de la Constitución es bien claro en cuanto a la competencia exclusiva del Estado en la regulación de lo relativo a la ordenación de los instrumentos públicos y registros de la propiedad. Es verdad que incide en el ámbito lingüístico o aspectos en los cuales ellos tienen competencia, las comunidades autónomas, pero no relativo a los procedimientos notariales, registrales, recursos contra los mismos, que solo podrían tener incidencia si afectaran a derecho civil específico de cada una de las comunidades autónomas. Cataluña tiene un recurso específico contra calificaciones de registradores en materia de derecho civil catalán. Pero eso es distinto a la introducción de competencias a notarios y registradores, que eso lo tiene que decidir el Estado. Y por tanto, yo no creo. Es verdad que ha habido incidencia de algunas comunidades autónomas que en ciertos aspectos urbanísticos, pues han decidido cuando se puede practicar o no un asiento en el registro de la propiedad, que están, yo creo, ahí más por no haber impuesto el Estado recurso de inconstitucionalidad, es decir, por razones políticas, que por otra cosa. Yo creo que en general debemos dejar bien claro que la idea es que es competencia estatal, si se quiere o no atribuir a notarios registradores competencias en estos ámbitos. Pero bueno, mi pregunta era, que me gusta mucho esa matización que has dicho.
Perdona, te voy a contestar primero, porque si no se me va un poco la idea. Bueno, no discrepamos, yo dije aspectos muy puntuales. No de procedimiento, pero creo recordar ahora, demarcaciones registrales.
Pero ahí donde está la jurisdicción voluntaria.
Creo recordar.
Sí, el nombramiento, es una cosa, nombramiento, pero lengua.
Eso, exacto, pero no he dicho otra cosa, no he dicho de procedimientos, he dicho de aspectos puntuales, quiero recordar.
A ver, sí puede decir la comunidad autónoma que los procedimientos de jurisdicción voluntaria que sustancia un notario registrador pueden hacerse en la lengua propia.
Sí, pero no procedimientos, Javier.
Pero no regular el procedimiento en sí.
No, si no lo he dicho yo eso. Yo he dicho aspectos muy puntuales en materia de registros.
En aspectos muy puntuales.
Por ejemplo, demarcaciones registrales, que creo que tiene competencia el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ejemplo. Porque creo recordar que lo dijo el
nombramientos, demarcaciones,
de,
pero ejemplo, eso siempre sometiéndose a la legislación hipotecaria. Es decir, no podrían cambiar el procedimiento de elaboración de nuevas plazas, ni no pueden cambiar el procedimiento de designación, de ¿Es un nombramiento puramente formal? ¿Lo nombra la Dirección General, lo traslada a la Dirección General de Entidades Jurídicas Catalanas, que hacen y proceden el nombramiento? ¿No podrían revalorar el procedimiento? Bueno, lo que quiero decir es que me cuesta pensar que pudieran tener, digamos, competencias parlamentos autonómicos en materia de ordenación de la jurisdicción voluntaria que se quiera pasar a notarios o registradores. Creo que tiene que ser una competencia estatal, pero...
Sí, sí, claro.
Pero es verdad que tú dices que puede haber algún aspecto incidental, sí, como derivado de la propia
ejercicio de la profesión. Es que se dijo en la tramitación del Congreso de Diputados, se dijo, y se estuvo de acuerdo en eso, ¿no? Nadie...
Sí, sí, en el fondo es una...
Se aprobó una enmienda en ese sentido, porque lo creo recordar que el diputado que era el portavoz de CiU, que era Jordi Jané, recordó eso, que estaba en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y se aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios. Esa cuestión concreta. Pero si tú me dices procedimiento específico, pues no.
Pensemos,
pues,
por ejemplo, que habría la posibilidad de que la comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias, sometiera a jurisdicción voluntaria ante un notario, un registrador, ciertos procedimientos que sí que son en materias propias. Pues fíjate que yo lo dudo. Porque lo que puede hacer o no un notario lo tiene que decidir el Estado.
No, el contenido del procedimiento no. Pero
no, ni siquiera. Es decir, por supuesto, las normas aplicables cuando actúa un notario o un registrador sí que pueden ser autonómicas.
Ya.
Sí, pero la decisión de lo que puede hacer.
149.1.6 lo dice claramente, ¿no? Es competencia exclusiva, ¿no? Es que no es discutible.
Pues están distintas, son otros registros.
Sí, sí, está no, claro, ¿no? Está claro.
Jurídicos en los cuales sí.
Sí, sí. Tendrán carácter general. Los procedimientos que se desjudicialicen habrá que regularlos en la correspondiente legislación notarial y registral. Y eso tendrá carácter general para todos, igual. Es que eso no está en cuestión, ¿no?
Bueno, lo que te quería preguntar era, en cuanto a esa distinción, que has hecho muy bien, muy clara, de que no es necesario para que exista jurisdicción voluntaria, que no exista contienda. Es decir,
que no exista contienda.
Contienda, es decir, no es esencial de la jurisdicción voluntaria la inexistencia de conflicto, al revés.
No, bueno, es que eso es un hecho.
Eso es un hecho.
Sí, sí.
Tu planteamiento también en ese sentido es que pudieran atribuirse supuestos de jurisdicción voluntaria a notarios y registradores... También en esos supuestos, no en los supuestos en los que absolutamente todo esté pacífico
también en esos supuestos,
y vengamos sí. todos de acuerdo a que se legitime esa situación, sino también bajo la posibilidad de que existan, como también sí. existen en el,
sí, porque existen, de hecho
en
existen,
el ámbito
¿no?
procedimiento registral, ciertas contradicciones
claro,
o posibilidades de oposición,
sí.
sin perjuicio de que siempre queda abierta
sí, sí, claro.
la
es
judicial
que...
en el caso
sí, sí, claro.
de que haya sido en las partes.
Claro. Sí, sí. Es que si lo hay, lo hay, ¿no? Es decir, es que lo que no podemos decir es atribuyamos los procedimientos, pero en el mínimo momento en que alguien se oponga, eso, es decir, archivo. Es que entonces se frustra la jurisdicción voluntaria. Es decir, que si a la mínima oposición, a la mínima contradicción, el operador jurídico está obligado a archivar, entonces se frustra la jurisdicción voluntaria, porque podría dar lugar a oposiciones fraudulentas. A contradicciones fraudulentas, que simplemente se producirían una dilatación del proceso, una dilatación de la solución del problema, y en el fondo se acudiría a lo que no se quiere, que es jurisdicción contenciosa. Quiero decir que si hoy con la jurisdicción voluntaria se resuelven problemas rápidamente, en 2 meses, en 3 meses, etcétera, si atribuimos una parte a los operadores jurídicos y decimos siempre que no haya la mínima oposición, es decir, y si hay oposición, se archiva el expediente y se vaya a un contencioso, entonces. Perdón por la expresión, estamos haciendo un pago unas tortas, ¿no? Porque entonces, ¿qué resolvemos? Pues, ¿qué resolvemos? Es decir, que cuando hay acuerdo, etcétera, es decir, que siempre, vamos a ver, lo ideal es que haya acuerdo, lo ideal es que la jurisdicción voluntaria sea pacífica, lo ideal es que sea negocial, pero lo ideal no es lo real. Lo real, lo decía Martín Mingarro muy bien en el Congreso de los Diputados, lo ideal es que cuando se va a un juez, es que hay problemas, es que la mayor parte que se va a un juez. Es que no se va porque no hay problemas, se va porque hay problemas. Se va porque hay un problema. Hay un problema, hay una discordancia, que puede ser mayor o menor. Recuerdo a la decana del Colegio de Abogados de Barcelona que decía, pero vamos a ver, señorías, esto que se dice, que si la jurisdicción voluntaria, el conflicto es menor, que yo mismo lo digo, que soy muy jurisdiccionalista en esto, es que hay conflictos menores Y es cierto que en muchas ocasiones hay conflictos menores. Digamos, el supuesto extremo que yo les he puesto, por ejemplo, el internamiento no voluntario. El CERMI, que es la Asociación de Personas con Discapacidad, que agrupa a 2 millones de personas, y que compareció en el Congreso de los Diputados el vicepresidente del CERMI, y agrupa a 2 millones de personas con discapacidad, dijo: les pido que pase a jurisdicción voluntaria. Primero, les pido, uno, que articulen con un procedimiento específico de jurisdicción voluntaria la esterilización de incapaces psíquicos con grave deficiencia psíquica. Dos, que regulen con un procedimiento de jurisdicción voluntaria el tratamiento forzoso de enfermos con un grave problema que no quieran tratarse, como alternativa al internamiento, a la incapacitación. Hay personas que no necesitan ser incapacitadas, que no necesitan ser internadas, pero que sí necesitan ser tratadas o sí necesitan ser observadas. Entonces, regulen ustedes, señorías, como un procedimiento de jurisdicción voluntaria ágil, breve, concentrado, con pocas formalidades, con garantías. Regulen ustedes como un procedimiento de jurisdicción voluntaria. No tengan miedo, regúlenlo, que se lo pedimos nosotros, que somos los afectados. Y tercero, el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, internamiento, no tratamiento, sino internamiento, que en el año 2000 pasó a la jurisdicción contenciosa, vuelvan ustedes a la jurisdicción voluntaria, porque es mucho más largo la jurisdicción contenciosa. Y porque la jurisdicción contenciosa, como pasa con la incapacitación, cuando nadie está en contra, el propio incapacitado puede pedir, el propio presunto incapaz puede pedir que lo incapaciten, y no está en contra ni el fiscal, no está en contra los parientes, no está en contra nadie, evidentemente, ¿por qué estigmatizarlo con un procedimiento contencioso cuando puede ir por un procedimiento voluntario mucho más rápido, mucho más concentrado, mucho más ágil, sin la estigmatización que supone un padre que tenga que demandar a un hijo o un hijo a un padre para incapacitarlo? ¿Por qué? Porque ir a una jurisdicción contenciosa. Entonces, claro, es decir, evidentemente la jurisdicción voluntaria tiene estas virtualidades, ¿no? Tiene estas virtualidades. Bueno, esto yo creo que ha suscitado varias preguntas más. Que yo no sé si me estoy, Lucía, pasando, si me paso, me lo dices y paramos. ¿No?
Vamos mal, ¿no? Pero María, tú eres la...
Pero el CERMI lo dijo, el CERMI dijo, oiga, regulen ustedes por jurisdicción voluntaria. Si ustedes están haciendo la jurisdicción voluntaria garantista, pasen ustedes esto a la jurisdicción voluntaria. Entonces, claro que hay contradicción en jurisdicción voluntaria. Es decir, en estos supuestos no tiene por qué haber contradicción, pero en otros supuestos hay contradicción muy claramente, ¿no? Venga.
Una pregunta sobre la jurisdicción voluntaria. Usted habla que hay dos perfiles, el no contencioso y el contencioso.
El
contencioso y el no contencioso.
Bueno, la jurisdicción voluntaria es
en teoría es más contenciosa.
No es proceso.
Normalmente cuando hay una posición...
La idea para que quede clara y después me pregunta usted. ¿Qué es un proceso? En un proceso hay una lesión de un derecho subjetivo, un interés legítimo o un no reconocimiento o una controversia relevante. Punto. ¿Y en la jurisdicción voluntaria qué hay? Pues en la jurisdicción voluntaria hay una controversia menor, comillas, menor, porque muchas veces es importante, sí, pero sí. Menor... O no hay controversia. Eso es la jurisdicción voluntaria. Recuerdo, y ahora es que se me iba un poco la pregunta, recuerdo que la decana del Colegio de Abogados de Barcelona dijo, pero vamos a ver, señorías, esto que se dice que en la jurisdicción voluntaria hay una controversia menor, en ocasiones es una controversia muy importante. Por ejemplo, el secuestro parental. El secuestro parental. Es decir, cuando a un menor de edad, uno de los cónyuges lo retiene, lo secuestra, no lo deja ver al otro, el secuestro parental, lo lleva al extranjero, pues esto es jurisdicción voluntaria.
Pero es decir, pues, cuando,
el secuestro,
por ejemplo,
parental es jurisdicción voluntaria. Y decía la decana, ¿les parece poco conflicto un secuestro parental? ¿Les parece poco conflicto? Y se regula por jurisdicción voluntaria.
Pero es que hay
¿pero
casos...
por qué? Y yo le pregunto. Y entonces la pregunta es, oiga, si usted nos está diciendo que el secuestro parental se regula por jurisdicción voluntaria, ¿por qué no va a contenciosa? Respuesta, porque es mucho más breve la jurisdicción voluntaria. Es mucho más
verbal?
Concentrada, es mucho más ágil, es mucho más oral, es mucho más rápida, hay mucho más economía procesal. Resuelve el problema en 2 meses, porque los plazos son más breves. ¿Y qué pasa si la resolución en materia de jurisdicción voluntaria no es aceptada por la otra parte porque entiende ha habido pocas garantías, ha habido pocos plazos, ha habido pocos recursos, etcétera? ¿Qué va? Hay un contencioso, pero está resuelto el problema. Hay una primera resolución del problema, rápida, ágil, que es lo que decía el fiscal jefe, decía, oiga, no nos lleven esto a la contenciosa, que tarda 2 años, y en esos 2 años, ¿qué hacen los cónyuges? Se pegan. ¿Qué hacen? Cuando uno quiere vivir en un sitio y el otro quiere en otro, ¿qué hacen? Porque la fijación del domicilio es jurisdicción voluntaria. ¿Qué hacen cuando hay discordancias sobre el domicilio? ¿Qué hacen hasta entonces? ¿Tienen una mala relación? Que resuelva el juez. Rápidamente. Que dicte una resolución. que resuelve el problema. Si en el fondo la jurisdicción es resolver problemas lo más rápido posible, lo más ágil posible. ¿Cuál es el problema de la jurisdicción voluntaria? Que lo decía al principio, pues la falta de garantías, que es demasiado rápida a veces.
Pero entonces quizás se vuelve demasiado lenta.
Perdón.
Al introducir garantías quizás se vuelve demasiado lenta.
Sí, al introducir garantías se va a ralentizar un poco, pero es mejor, es mejor. Se reducen garantías, pero también, es decir, ¿qué sentido tiene que sean hábiles todos los días y horas sin excepción? Hombre, serán hábiles, podrán seguir siendo hábiles determinados supuestos excepcionales en materia de derecho de familia o en materia de menores, etcétera. Pero ¿qué sentido tiene, pues, que una autorización, iba a poner un ejemplo de derecho marítimo, pero los maritimistas se meterían conmigo porque siempre dicen, en marítimo todo es muy urgente? Bueno, pues no voy a poner el ejemplo de derecho marítimo, ¿no? Porque todo es urgente para los maritimistas. Bueno, pero yo qué sé, el deslinde voluntario, ¿qué sentido tiene que se le pueda pedir a un juez en cualquier día, en cualquier hora, un deslinde voluntario entre colindantes? No tiene sentido. Es una cosa que viene de Roma. Entonces hay que actualizar la jurisdicción voluntaria. Hay que actualizar. ¿Darle más garantías? Claro que sí. Es que hoy no hay todo tipo de pruebas. Hoy resuelve. Hay un dirigismo judicial muy rápido en jurisdicción voluntaria para que resuelva el juez. Hay que... todo tipo de pruebas, de derecho de audiencia, etcétera, etcétera. Una cosa es el dirigismo, otra cosa es que el carácter de tutela social, de intereses públicos, de intereses generales, hace que los principios de lógica judicial imponga que sea más rápido, que el juez tenga un papel más activo. Y otra cosa es que la jurisdicción voluntaria no podemos llevarla a un límite que puede ser inquisitiva, que puede ser autoritaria, etcétera. Hay un término medio, hay un término medio. Ni todo puede ir a jurisdicción voluntaria, ni la jurisdicción voluntaria puede desaparecer, porque la jurisdicción voluntaria resuelve muchos problemas. Hay que ir a una jurisdicción voluntaria auténticamente jurisdiccional y garantista, y lo que no sea estrictamente jurisdiccional, desjudicializarlo y atribuirlo a otros profesionales del derecho reconocidos, prestigiosos, con garantías. Porque ¿quién va a desconfiar de un notario hoy? ¿O quién va a desconfiar de un secretario judicial? ¿O qué? Quiero decir, para estos procedimientos, para ningunos, pero en su perfil, para estos procedimientos son los profesionales adecuados. Son los adecuados, decía uno de los intervinientes. Podría también, a lo mejor, un abogado...
Pero pues, una pregunta, en caso, dígame, por ejemplo, del secretario judicial...
Sí, dígame.
Digamos que es puramente público, porque el notario y el registro de propiedad no son totalmente públicos.
Son funcionarios públicos, pero también tienen una vertiente profesional del derecho.
Claro, pero a lo mejor costaría más la jurisdicción voluntaria en ese sentido.
No, es que yo propongo, y ya sé yo que no es una idea mayoritaria, ¿no? Y no sé cómo saldrá, pero yo propongo que todo lo que se salga de la órbita de la autoridad judicial, que todo quede en el marco del secretario judicial, para que el justiciable pueda decidir entre acudir a un secretario judicial, con ventajas, inconvenientes que puede tener la actuación del secretario judicial, o acudir a otro operador jurídico, con todas las ventajas e inconvenientes que pueda tener el otro operador jurídico, que serían, por decir alguna ventaja o inconveniente, que están en la mente de todos. Es decir, la agilidad, la rapidez, la especialización, etcétera, que tiene un registrador mercantil, claro, es difícil que la tenga un secretario judicial que conoce todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, y el secretario judicial, en principio, tiene la justicia gratuita. Es decir, evidentemente hay opciones. Una persona puede decir, bueno, es que para mí tiene mayor garantía siempre el órgano judicial, sea un juez o un secretario judicial. O puede decir, es que yo confío plenamente en la actuación de un notario, un registrador, es más ágil, es más especialista, es más rápido, etc. Tengo que pagar un arancel. Pros y contras, pero dejar que el justiciable decida, es decir, darle posibilidades, confiar en la sociedad civil. Tanto que se dice, hay que confiar en la sociedad civil, hay que confiar en la sociedad civil. Es decir, decirle al jurista, decirle al ciudadano, usted puede... Para resolver este problema concreto en materia de reales, etcétera, puede acudir a un notario o a un secretario, a un secretador o a un secretario, a un notario, que dejarle que decida, pero dejarlo en el ámbito judicial. Yo no sé si será así. Yo soy partidario de que sea así, como yo soy independiente, es decir, soy un profesor, soy nada más, porque no soy ni abogado, soy profesor nada más. Yo creo que lo mejor, lo que evita más problemas y más enfrentamientos entre los cuerpos, etcétera, y le da más posibilidades al ciudadano particular, es decir, más que transmitir la idea, se desjudicializan 50 procedimientos, es decir, queda en el órgano judicial y alternativamente se podrá acudir a uno u otro operador jurídico. Eso es lo que resuelve los problemas. Si se hace de otra forma, va a haber muchos problemas de opinión pública, de enfrentamiento entre grupos parlamentarios. Ya lo sé, Jesús, me estoy pasando. Muchas gracias. Y hacemos un descanso, Lucía. O habla ahora María José.
El descanso estaba previsto después.
Perfecto, pues que hable ahora María José. Va a hablarnos sobre mediación una profesora titular de Derecho Romano, pero especialista en mediación, que lleva trabajando varios años sobre este tema. Por tanto, difícilmente nadie nos puede ilustrar mejor que María José Bravo, que además, como saben ustedes, es delegada de la Xunta en Vigo, sobre la mediación. Entonces, yo le cedo la palabra.